Bueno, buenas noches a todos los presentes. Estamos presentando, esta selección de escritos de Lenin en dos tomos, estas obras selectas. Sin duda, Lenin es un revolucionario difícil de asimilar. Y fue difícil, precisamente, hacer una compilación de sus escritos más significativos o más importantes en solo dos tomos. Esa fue una tarea que hicimos con el compañero Demian Paredes, con quien fuimos seleccionando un poco cuáles son o cuáles eran los escritos que para nosotros eran más significativos o que daban cuenta de un Lenin que es complejo. Lenin llegó a la revolución no por un camino intelectual, si bien él era hijo de una familia que pertenecía a la inteligencia rusa, de un funcionario, relativamente acomodado del zarismo, sino que llegó a la revolución por una experiencia vital, algo que lo marcó en su adolescencia, que fue el ahorcamiento, ¿no?, de su hermano Sasha Ulyanov por parte del zarismo. Lenin tenía 17 años cuando vivió, esta experiencia de que su hermano, de tan solo 21 años, estudiante de biología, que había partido a San Petersburgo a estudiar, en esa atmósfera universitaria de agitación, debates, discusiones, se sumó a la fracción, a una organización que se llamaba la fracción terrorista de la voluntad del pueblo, e intentó perpetrar un atentado fallido. Por ese atentado fue ahorcado y recientemente, hace unos pocos años, un investigador norteamericano escribió un libro, tal vez uno de los pocos libros que, si bien obviamente el escritor no simpatiza con las ideas de Lenin, intenta mostrar o expresa ciertas verdades, ¿no?, de la biografía de Lenin, como es este acontecimiento. Este investigador, que se llama Philip Pomper, escribió un libro bastante interesante que se llama precisamente El hermano de Lenin, y dice que Lenin tenía 17 años y ese acontecimiento cambió su vida, la percepción, ¿no?, de Rusia y de su propio rol en la historia que le quedaba hacia adelante. Pomper dice que Lenin sacó dos conclusiones. La primera, que su hermano tenía razón, que había que luchar contra ese régimen, ¿no?, bárbaro, retrasado, profundamente injusto, que era la autocracia zarista. Y la segunda conclusión que cuenta Pomper, que Lenin sacó, es que su hermano se había equivocado en los métodos. Obviamente, había una actitud heroica, ¿no?, en esta acción que había emprendido Sasha, el hermano de Lenin. Y un poco Pomper dice, de manera muy interesante, que Sasha le dedicó 6 meses a la preparación revolucionaria, 6 meses antes de ser ahorcado por el zar. Lenin, dice Pomper, hizo un esfuerzo tan grande y tan heroico como su hermano, porque a partir de ese momento le dedicó toda su vida a esa causa por la que había sido asesinado, ¿no?, su hermano. Si hay algo que caracteriza la Revolución Rusa con respecto a otras anteriores grandes revoluciones, como la Revolución Francesa, es su preparación, ¿no? Varios historiadores que comparan estas dos revoluciones dan cuenta de esto. y dicen, ningún grupo político llegó tan preparado como los principales actores de la Revolución Rusa, como el grupo precisamente ruso, como los marxistas rusos. Prepararon esa revolución en los debates de exilio, prepararon esa revolución en los congresos, en las luchas faccionales entre mencheviques y bolcheviques, en la experiencia de una vigorosa y dinámica clase trabajadora, prepararon esa revolución en los debates de la inteligencia y en una serie de generaciones, de la cual Lenin es parte, que dio su vida tanto en el siglo XIX como la historia del hermano, ¿no? Porque el hermano de Lenin es ajusticiado en el 87, ¿no? En 1887. Y Lenin es parte de esta preparación. Por eso con Demian, que es con quien hicimos esta compilación, decidimos dedicarle un tomo entero a esta preparación, a estos escritos en los cuales se va forjando esa idea, ¿no? La idea de cómo tiene que ser esa revolución. Obviamente vamos a ver, cuando leamos el segundo tomo, cuando ustedes lean el segundo tomo, de que mucho de esas ideas que se van a plantear van a ser modificadas por las circunstancias. Pero, sin embargo, eso no niega la importancia de este momento preparatorio, a veces complejo, difícil, donde Lenin escribe textos de difícil lectura porque los escribe para los círculos rusos, de socialdemócratas rusos, y donde reina la censura, ¿no? Entonces habla todo el tiempo en seudónimos, se refiere a hechos históricos y dice, bueno, voy a referirme a este hecho histórico que recuerdo, pero no como aconteció, y realmente lo cuenta como aconteció. Es decir, trata de despistar un poco a la policía zarista que seguía los pasos de todo intento de organización política revolucionaria de los trabajadores y de la inteligencia rusa. Reunimos en este tomo algunos textos obviamente clásicos, como el Quehacer, que seguramente en la mesa se van a referir a las ideas centrales que va a plantear Lenin en este escrito, que es la idea de un militante profesional, ¿no? Esta idea de que los militantes revolucionarios tienen que conocer el arte de la política, estudiarla, llevarla a la práctica de manera sistemática, ¿no? Profesional. Y entonces en este texto Lenin también, obviamente que uno lo tiene que leer detenidamente, Lenin cuenta parte de su experiencia en esos círculos socialdemócratas donde él comienza a militar. Por ejemplo, se refiere a un debate que se sucede en el año 1897, donde su círculo al que él pertenecía, él había sido condenado a un exilio durante 3 años, pero el zarismo le permite pasar por San Petersburgo para estar con su familia, y él aprovecha esos días, 3 días le da el zarismo antes de que él se vaya al extranjero. Y se reúne con sus compañeros del círculo y dice, bueno, cuenta en el Quehacer que hay una discusión y una división entre los viejos, que era Lenin, que tenía 27 años, y los jóvenes, los nuevos militantes socialdemócratas, que comenzaban a plantear la idea de que, bueno, de que como las luchas de los trabajadores se extendían, etcétera, etcétera, la socialdemocracia tenía que participar en esa lucha económica y, digamos, subordinar o delegar, relegar el esfuerzo por crear una organización política unificada, que es, digamos, uno de los combates centrales, una de las ideas centrales que va a plantear Lenin en este texto. Pero si uno lee todos los textos que nosotros recopilamos en el primer tomo, bueno, vamos a ver también la experiencia vital, cómo él vuelve, ¿no?, a esos intentos de juventud de conformar círculos que son desbaratados por la policía, de que es necesario crear una prensa ilegal, que es necesario crear una red de organizadores que permita a los marxistas intervenir en esos combates políticos, que es necesario una organización disciplinada. Otro de los textos que recopilamos en este tomo, bueno, es conocido también, se llama Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática. Es un texto, este texto más otro, son los textos que escribe Lenin en la experiencia de 1905. Él está en el exilio, aunque va a Rusia hacia finales de ese año, y intenta escribe una serie de textos donde describe las jornadas revolucionarias y también intenta dar cuenta de eso nuevo que surge en 1905, que es el Soviet de diputados obreros, sobre todo en San Petersburgo. Insta a sus compañeros a que bolcheviques a que ingresen en el Soviet y los transformen en una institución de lucha contra el zarismo y de la insurrección. Lenin, en todos estos escritos, se concibe a sí mismo como un luchador por la democracia, ¿no?, por una democracia revolucionaria. Por eso muchos ven, muchos analistas ven en este Lenin un jacobino, aunque Lenin, junto con Marx, creo, va a admirar la audacia del jacobinismo, le va a criticar su programa, ¿no?, su programa limitado. Pero Lenin opina que sí, que Rusia está atravesando por una revolución democrática y que esa revolución democrática tiene, o la única manera de ser llevada adelante, es mediante una alianza de obreros y campesinos. Esta es una posición que, con la que casi termina este tomo, que va a modificar, ¿no?, al calor de la Revolución de 1917, cuando confluya, digamos, con algo que Trotsky ya viene planteando, que es la idea de la revolución permanente. Este primer tomo concluye con la guerra y con los debates de cómo enfrentar la guerra. Incluimos, al finalizar este tomo, un texto que se llama El programa militar de la socialdemocracia, donde, bueno, Lenin va a discutir contra la consigna que levanta por ese entonces lo que se conoce como la izquierda de Zimmerwald, Rosa Luxemburgo, entre ellos, que es la idea del desarme, que para acabar con el militarismo imperialista y con la guerra que se está sucediendo en esos momentos, terrible, convulsiva y profundamente violenta, es necesario luchar por el desarme, y Lenin le va a discutir esta idea, porque para Lenin se puede confundir esta consigna con el pacifismo, y dice él, el proletariado no puede abandonar la idea de que va a emprender o que tiene que emprender o utilizar la guerra en sentido revolucionario, la guerra del proletariado contra la burguesía. Inclusive, dice Lenin, apoyar guerras nacionales progresivas de los países oprimidos contra este militarismo. Así termina este primer tomo, y bueno, comienza el segundo tomo, que nosotros con Demian incluimos todos los textos que van de 1917 a 1924. Obviamente nos quedaron muchísimos textos afuera, porque no podía ser de otro modo. Y bueno, Es un tomo complejo que va desde abril de 1917, que es cuando regresa Lenin, hasta su muerte. Lenin discute mucho en este tomo el problema del Estado durante la Revolución y después de la toma del poder. Y se va a referenciar, obviamente, a lo largo de todos esos escritos, en la Comuna de París. Porque allí el proletariado había llegado al poder, ¿no?, en una ciudad durante unos meses. Y tanto Marx como él, él va a tomar, de hecho, todos los análisis de Marx para pensar la idea de que el proletariado tenía que destruir al Estado zarista y construir un Estado nuevo, un Estado basado en los soviets de obreros y campesinos. Creo que el mismo rol que tiene para Lenin la Comuna de París lo tiene para nosotros la experiencia de 1917, donde, bueno, el bolchevismo que cambia, ¿no?, en el transcurso de la Revolución. Por ejemplo, Trotsky ingresa al Partido Bolchevique y se fortalece, por eso ese, digamos, centro dirigente, ese centro que va a dirigir la Revolución. Decía, para nosotros la experiencia, esa experiencia que no va a durar unos meses como duró la Comuna de París, sino que va a durar varios años, esa experiencia de un gobierno revolucionario que es el que va a encabezar el bolchevismo más o menos hasta el año 23, cuando comienza, cuando se va a iniciar el proceso de reacción frente a la revolución, esa experiencia es la que está resumida, digamos, en estos textos que recopilamos con Demian en el segundo tomo. Es una experiencia única, única en el siglo XX, y esa me parece que es su importancia, y creo que los textos de Lenin lo reflejan. Nosotros popularizamos algunas de las consignas de los comuneros, ¿no?, que Lenin toma y resalta en sus textos, como el Estado y la Revolución, o se sostendrán los bolcheviques en el poder. Y planteamos, por ejemplo, esta idea que van a plantear los comuneros, que es que los funcionarios y que los diputados cobren lo mismo que un trabajador o que un maestro. Lenin no solo va a tomar esto como experiencia de la comuna, sino que para él va a ser fundamental y lo va a extraer, digamos, de las lecciones que hace Marx de la Comuna de París. Lenin va a decir, es fundamental y completamente necesario apelar a la dictadura revolucionaria contra la burguesía, la violencia contra la burguesía. Tanto, bueno, Lenin va a tomar a Marx, y esta crítica que Marx le hacía a los comuneros de que habían sido benevolentes, habían sido bondadosos con el enemigo, no lo habían derrotado militarmente, no habían marchado sobre Versalles. Y el enemigo no es bondadoso, el enemigo es la burguesía, y la burguesía va a aplastar a los comuneros y en una semana va a asesinar 30.000 comuneros de París, va a deportar, llevar a las cárceles, etcétera, etcétera. Y Lenin tiene muy presente esta idea, esta idea de que no hay que ser magnánimo, no hay que ser benevolente con el enemigo. Y por eso va a plantear que el proletariado no tiene que detenerse frente a ninguna libertad formal. Ni libertad de expresión, ni de acción, frente a instituciones de la democracia. Y para algunos historiadores sobre todo reaccionarios como Robert Servitz, hay muchos, ¿no?, que ven en Lenin un dictador, alguien que desprecia las formas, alguien que atenta contra la libertad de prensa, la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Uno, leyendo, digamos, este segundo tomo, puede contestar fácilmente, me parece, estos ataques, porque para Lenin no hay ni libertad en general ni democracia en general, simplemente porque en general no existen, ¿no? Lenin va a decir, bueno, hay libertad de expresión de la burguesía, porque es la burguesía la que tiene la propiedad de la imprenta, del papel, de los grandes medios de comunicación. Y es esa la libertad, digamos, que estamos por cercenar, no la libertad de expresión de los trabajadores, de organización. Un poco para discutir, o discutiendo un poco contra este sentido común antileninista, un sentido común medio de época, quería leerles una frase de Terry Eagleton, que ilustra un poco esta idea, ¿no?, de la libertad que ataca Lenin. Terry Eagleton dice: una de las notables ventajas de lo que se podría llamar el antileninismo vulgar es la creencia de que decir a alguien lo que tiene que hacer es ipso facto autoritario. Nadie te puede decir qué hacer o no hacer. Y continúa Eagleton dando un ejemplo de a quién sirve este anti-autoritarismo. Dice: aquellos que me vienen a decir con su arrogancia y sus maneras hipócritas que debería liberar a los 5 esclavos famélicos que tengo encadenados en mi columna, cuyas costillas oigo rechinar desde mi butaca, están simplemente tratando de imponer sus gastados dogmas por encima de mi conducta espontánea. Obviamente que Terry Eagleton es un irónico, ¿no?, pero podemos poner cualquier jefe de multinacional, cualquier empresario, en el lugar de este señor que le gusta escuchar rechinar las costillas de sus esclavos y que quiere que lo dejen libremente ejercer su derecho. Bueno, en este tomo encontramos los textos del Lenin dialéctico, ese que dice en la Tercera Internacional y su papel en la historia, que es la contradicción entre el atraso de Rusia y el salto que ha dado hasta la forma más alta de democracia, pasando por la democracia burguesa hasta llegar a la democracia proletaria o soviética, lo que ha entorpecido y retardado la comprensión del papel de los soviets en Occidente. Este tomo 2 termina con los textos de Lenin, bueno, ya en su periodo, ¿no?, de enfermedad, cuando, digamos, las consecuencias del atentado que sufre en el 18 comienzan a hacerse evidente. Comienzan con lo que se conoce como el último combate de Lenin, ¿no?, el combate contra la burocracia. Incluimos acá los textos en que Lenin propone una serie de reformas, de reformas en el partido y en el Estado, para luchar contra la arbitrariedad, la corrupción de los funcionarios soviéticos, contra las influencias de los viejos hábitos de dominación del antiguo Estado, por cambiar los órganos dirigentes, por desplazar a Stalin de la Secretaría General del partido. Son los momentos en que Lenin le propone un pacto o un acuerdo a Trotsky para luchar contra la burocracia. Es el texto Carta al Congreso, ¿no?, donde expresa esas ideas, y que es un texto que recién en Rusia se va a publicar se va a publicar legalmente en el año 1953. El tomo 2 termina, el último texto que incluimos, es un texto muy cortito, de 3 páginas, de Lenin, que es muy interesante, que se llama Nuestra Revolución, a propósito de las notas de Suhanov, donde Lenin, frente a quienes solo ven el peligro que implica toda empresa revolucionaria, los peligros que las echan, inclusive el peligro de la degeneración interna que ya Lenin comienza a percibir y es evidente, digamos, en estos últimos textos, cita la frase de Napoleón, Y dice, primero hay que entablar una batalla seria y después ver qué ocurre. Uno se compromete en la lucha y después ve. Bueno, para terminar, ofrecemos estos tomos, bueno, para que ustedes puedan formarse una opinión propia sobre la importancia que tiene Lenin como militante. Su figura sigue siendo controversial. Tiene muchos rechazos bien ganados, digamos, este odio que le profesan los conservadores, la burguesía, por haber afectado esta, su libertad. Y bueno, para quienes aspiramos a un cambio revolucionario, él es, para nosotros, ante todo, bueno, el jefe de un Estado basado en una clase emancipada, ¿no? Y es un poco, digamos, lo que expresa estos dos tomos que presentamos, bueno, el día de hoy.